Estás escuchando SBS en español.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español en tu móvil, por internet, en tu radio.
Muy buenas tardes y bienvenido a Australia en Español, tu programa de SBS Audio, transmitido en cadena nacional para todo el territorio australiano. En este día viernes 26 de diciembre de 2025, desde el centro de Melbourne, en las tierras ancestrales del pueblo Wurundjeri, te saluda Claudio Vázquez en los micrófonos y Gonzalo Aguirre Gómez Corta con las noticias. En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Hoy en Australia en Español, en Boxing Day, jornada festiva en el país, hablaremos de los efectos que puede tener el calor extremo en las decisiones económicas que toman las personas. La coautora de este estudio, realizado por la Universidad de Melbourne, nos explica el problema. También te traemos un informe sobre el plan de autodeportación voluntaria que instauró el gobierno de Donald Trump para que los migrantes abandonen Estados Unidos. Y conversamos con Osvaldo Grillé, quien nos cuenta cómo una discapacidad visual lo impulsó a realizar un giro positivo utilizando el yoga y la meditación como herramientas de superación personal. Y también tenemos los deportes. Así que quédate con nosotros en Australia en Español en esta edición de verano, pero vamos ahora al boletín de noticias con Gonzalo Aguirre Gómez Corta en este 26 de diciembre de 2025.
La policía de Victoria busca a una persona de interés presuntamente relacionada con una acción antisemita en Melbourne. Turquía lleva a cabo una operación con más de 100 detenidos que estarían preparando atentados en Navidades. Honduras tiene nuevo presidente, Nasri Asfurak, tras un exhaustivo y retrasado conteo que ha durado semanas. Estos son los titulares de este viernes 26 de diciembre. Empezamos en Melbourne, donde el día de Navidad se produjo otro ataque antisemita que acabó con un auto ardiendo. La policía afirma que hasta el momento no se ha detenido a nadie en el marco de la investigación sobre este presunto ataque selectivo en Melbourne. El vehículo fue incendiado en St Kilda y tenía decoraciones de la Hanukkah. La policía está buscando a un hombre de 47 años llamado John Argento para que colabore con la investigación. No se han registrado heridos. Una mujer y tres niños fueron evacuados de una casa cercana por precaución. La policía insta a cualquier persona que tenga imágenes de una cámara de salpicadero o grabaciones de cámaras de seguridad o información a que se disponga o se ponga en contacto con Crime Stoppers en el 1800-333-000. La premier del estado, Jacinta Allan, afirma que ha sido informada por la policía y que sigue realizando esfuerzos para erradicar el antisemitismo y el odio de nuestro estado, ha expresado. El primer ministro, Anthony Albanese, ha declarado que las autoridades federales están dispuestas a colaborar en la investigación y se ha sumado a los líderes judíos en la condena del ataque.
It's just beyond comprehension what sort of evil ideology and thought.
Es algo que se escapa a la comprensión. ¿Qué tipo de ideología y pensamientos malvados pueden motivar a alguien en un momento como este? Sabemos que existe una presencia maligna. Lo vimos con la atrocidad terrorista cometida por un padre y su hijo en Bondi Beach. También lo hemos visto en otros casos. Pero esto es un recordatorio oportuno de que la gran mayoría de los australianos muestran y se sienten motivados por la compasión, la decencia, la amabilidad, la generosidad y la unión. Estas serán las palabras de Anthony Albanese. El rabino Gaby Kaltman, del centro ARK en Hawthorne East, afirma que es necesario tomar medidas urgentes para garantizar que los miembros de la comunidad judía se sientan seguros. Cualquier medida que se esté tomando por parte de los gobiernos federal y estatal debe ponerse en marcha de inmediato. Se trata de un comportamiento repugnante y despreciable, y esta no es la Australia en la que ninguno de nosotros quiere vivir. Esto ha comentado el rabino Kaltman. Y en Turquía, las autoridades afirman haber frustrado atentados planeados para Navidad y Año Nuevo por presuntos miembros del autoproclamado Estado Islámico. El fiscal general de Estambul afirma que hasta el momento se han detenido a 115 personas, basándose en información de inteligencia que indicaba que los atentados eran inminentes. La policía llevó a cabo las detenciones tras realizar redadas en 124 lugares de Estambul. En ellas se incautaron varias pistolas y munición. Turquía comparte una frontera de 900 kilómetros con Siria, donde los grupos yihadistas siguen activos. Y el Papa León XIV ha instado a los fieles a abandonar la indiferencia ante aquellos que lo han perdido todo, como en Gaza y los numerosos migrantes que cruzan el mar Mediterráneo y el continente americano en busca de un futuro mejor. El primer pontífice estadounidense se dirigió a la multitud reunida en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, para el tradicional discurso papal Urbi et Orbi, latín por a la ciudad y al mundo, que sirve como resumen de los males que afronta el mundo. Hizo un llamamiento para que se ponga fin a todos los conflictos, incluidos los de Ucrania y Gaza. Papa León afirma que la paz solo puede surgir a través del diálogo.
E come non pensare alle tende di Gaza.
¿Cómo no pensar en las tiendas de campaña de Gaza expuestas durante semanas a la lluvia, el viento y el frío, y en las que otros tantos refugiados y desplazados en todos los continentes? Frágil es la carne de las poblaciones indefensas, castigadas por tantas guerras que dejan tras de sí escombros y heridas abiertas. Frágiles son las mentes y las vidas de los jóvenes obligados a tomar las armas, que en el frente sienten la insensatez de lo que se les pide y las falsidades que llenan los propósitos, los pomposos discursos de quienes los envían a la muerte. Este era parte del discurso que ha pronunciado el Papa León XIV. Y en Jerusalén, el cardenal Pier Battista Pizzaballa ha oficiado la misa de medianoche de Navidad en Belén. Las autoridades palestinas también asistieron a la misa de medianoche en la Iglesia de Natividad. La ciudad palestina, venerada por los cristianos como el lugar de nacimiento de Jesús, se había abstenido de celebrar públicamente la Navidad durante los dos últimos años debido a la guerra en Gaza. Pero ahora el alto al fuego en Gaza entra en su segundo mes y se espera que la ciudad vea el regreso de fieles de todo el mundo para celebrar la Navidad de este año en esta ciudad santa. Mientras tanto, los palestinos de Beit Sahur, en Cisjordania, han participado en una procesión con velas. George Rish Maui es director del Centro Palestino para el Acercamiento entre los Pueblos en Beit Sahur. No ha habido celebraciones en los últimos dos años e incluso este año no puedo decir que sean celebraciones completas. La gente sigue teniendo algo en el corazón, un sentimiento de tristeza por lo que está sucediendo en Palestina, porque Palestina sigue herida y la gente de Gaza sigue sufriendo, al igual que la gente de Cisjordania, por lo que la Navidad no se vive con plena alegría. Esto ha expresado el director del Centro Palestino para el Acercamiento. Y mientras tanto, siguen las negociaciones de paz para poner fin a la guerra en Ucrania. Su presidente, Volodymyr Zelensky, afirma que ha hablado durante aproximadamente una hora con el enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff, y con su yerno, Jared Kushner, sobre cómo poner fin a la guerra con Rusia. A principios de esta semana, Zelensky presentó un borrador del plan de paz de 20 puntos que describió como el marco principal para poner fin al conflicto. Zelensky afirma que el plan sigue sin resolver cuestiones territoriales clave y que para resolverlas sería necesario reunirse con Trump. Hoy hemos hablado con representantes del presidente de los Estados Unidos durante casi una hora. Hemos hablado con Steve Witkoff y Jared Kushner. Ha sido una conversación muy buena, con muchos detalles. Hay algunas ideas nuevas sobre cómo acercarnos a la paz real y se refieren a formatos, reuniones y, por supuesto, al calendario. Por supuesto, todavía queda trabajo por hacer en cuestiones delicadas, pero junto con el equipo estadounidense sabemos cómo garantizarlo. Estas palabras eran de Zelensky. Y hablamos de Honduras porque el candidato respaldado por Donald Trump, Nasri Asfura, ha sido declarado ganador de las controvertidas elecciones presidenciales del país centroamericano. El Consejo Nacional Electoral afirma que Asfura derrotó a su principal rival, el conservador y personaje televisivo Salvador Nasralla, por menos de un punto porcentual. Los resultados fueron tan reñidos y el sistema de procesamiento de votos tan caótico que alrededor del 15% de las papeletas, lo que supone cientos de miles de votos, tuvieron que contarse a mano para determinar el ganador. Asfura ha enviado un mensaje conciliador, abogando por la reconciliación, la unidad y la paz. Nasralla, por su parte, no acepta los resultados porque, dice, no reflejan la verdad que contempla el voto ciudadano. El Ministerio de Asuntos Exteriores de España ha felicitado al nuevo presidente de Honduras y ha expresado estar a su plena disposición para seguir colaborando con el pueblo y el gobierno de la nación centroamericana. Por último, se advierte a los australianos que tengan cuidado con las estafas en las compras durante las rebajas del Boxing Day. La Asociación Bancaria Australiana ha publicado un estudio que revela que casi 2/3 de los australianos han sido víctimas de algún tipo de estafa en sus compras. Las confirmaciones de pedidos falsas fueron el tipo de estafa más común en las compras. El director ejecutivo de la Asociación Bancaria Australiana, Simon Birmingham, afirma que las rebajas del Boxing Day son un momento que los estafadores aprovechan debido al aumento de la actividad de compra en línea. Y en el tiempo de hoy, Perth tendrá alguna lluvia aislada y 25 grados, Adelaide estará soleado con 31 de máxima, Melbourne nublado con 17, Hobart similar nublado con 17 grados, Canberra mayormente soleado con 22, Sydney posibilidad de chubascos con 21, Brisbane posibilidad de chubascos también con 28 de máxima, Cairns lluvia y tormenta con 32 grados, Darwin chubascos y tormenta con 31 grados. Este fue el boletín de noticias de este viernes 26 de diciembre de 2025, pero no te vayas, que ahora comienza tu programa de SBS Audio Australia en Español. Otro boletín de noticias mañana a la una. Muy buenas tardes.
Aquí comienza la edición de verano de SBS Audio Australia en Español.
Bienvenido nuevamente a Australia en Español, el programa de SBS Audio que se transmite de lunes a viernes para Australia y el mundo. En este día viernes 26 de diciembre de 2025, te recuerdo que puedes seguir nuestros programas a través de la radio análoga y digital. También puedes escucharnos y leernos en nuestra página web, en nuestra aplicación de teléfono y también puedes seguirnos en Facebook e Instagram. Tienes muchos modos de disfrutar nuestros contenidos que son realizados con mucho cariño para ti. Hoy en Australia en Español, en este Boxing Day y en nuestra refrescante edición de verano, te traemos una entrevista con el venezolano Osvaldo Grillé, quien recurrió a la práctica del yoga y la meditación para sobreponerse a una discapacidad visual que sufrió siendo un adulto. También te traemos un informe con la propuesta de autodeportación para migrantes que está impulsando el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos en esta época de Navidad. Y hablaremos de un estudio realizado recientemente en la Universidad de Melbourne y liderado por una persona de nuestra comunidad que indica que el calor extremo nos puede llevar a tomar malas decisiones económicas. Muchas cosas interesantes el día de hoy para compartir contigo. Soy Claudio Vázquez desde Melbourne y estás en Australia en Español, edición de verano.
Edición de verano, SBS Audio, Australia en Español.
Un estudio publicado por la Universidad de Melbourne evidenció cómo las altas temperaturas nocturnas afectan la calidad del sueño y reducen las habilidades cognitivas, lo que lleva a tomar decisiones económicas impulsivas. Los hogares más pobres, sin acceso a aire acondicionado, son los más afectados, perpetuando el ciclo de la pobreza. Y el calentamiento global podría intensificar este problema y reducir la productividad laboral y educativa debido a las dificultades para descansar adecuadamente, por lo que los científicos abogan por implementar políticas gubernamentales que aborden estos desafíos a medida que el cambio climático empeora. En nuestros archivos recuperados de SBS Audio, Esther Lozano entrevistó a la investigadora hondureña Michelle Escobar Carias, coautora del estudio, quien nos explica su investigación.
El año 2024 fue el más caluroso que se haya registrado hasta hoy en día, con una temperatura media global de la superficie de la Tierra de 1,55 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales, según confirmó la Organización Meteorológica Mundial. Y mientras estos datos del calentamiento global crean alarma en la comunidad científica, un estudio del Centro de Economía de la Salud de Monash Business School, publicado recientemente, revela cómo el calor extremo puede perjudicar nuestra capacidad de pensar con claridad, volviéndonos más impacientes y propensos a tomar decisiones irracionales. Esta mañana conversé con una de las coautoras de este estudio, Michelle Escobar Carias. Ella es investigadora de postdoctorado de la Facultad de Economía y Negocios en la Universidad de Melbourne.
Hola Esther, muy bien, buenos días y gracias por recibirme hoy.
Díganos, ¿cómo el calor extremo está afectando nuestro comportamiento según el estudio publicado?
Esencialmente lo que encontramos es que durante noches, las noches con temperaturas elevadas nos provocan tomar decisiones que son no óptimas en términos económicos. Entonces, por ejemplo, temperaturas nocturnas arriba de los 25 grados, que normalmente no pensaríamos que son particularmente elevadas, pero básicamente cualquier temperatura nocturna arriba de los 25 grados va a provocar que al día siguiente tomemos decisiones un poco más impulsivas. Por ejemplo, vamos a ser más impacientes, vamos a gastar dinero en productos y cosas que no necesariamente nos van a beneficiar de manera inmediata o no van a beneficiar nuestros hogares. Y esencialmente la razón por la que esto está ocurriendo es porque las temperaturas elevadas afectan la calidad de nuestro sueño, y la calidad del sueño es particularmente importante cuando se refiere, por ejemplo, a nuestras habilidades cognitivas, especialmente cuando hablamos de nuestras habilidades para tomar, por ejemplo, decisiones matemáticas. Cualquier cosa que ocurre que requiera cálculos va a ser afectada por estas temperaturas.
O sea que en realidad es un problema de no poder dormir bien por esa alta temperatura.
Sí, en efecto.
Y el estudio indica que los impactos, esos de los que nos está hablando, son particularmente grandes para los hogares más pobres, que tienen acceso limitado al aire acondicionado y les resulta más difícil escapar del calor. ¿Qué consecuencias entonces tienen en estos casos estos impactos?
La consecuencia principal es que esto perpetúa el ciclo de la pobreza. Entonces, sabemos que personas en hogares más pobres van a ser más afectadas, y por el hecho de que sus decisiones económicas son afectadas, su presupuesto mensual y básicamente el presupuesto del hogar va a ser afectado. Entonces, eventualmente lo que vemos es que el ciclo de la pobreza se perpetúa porque tomamos peores decisiones que siguen, nos mantienen en este ciclo de pobreza.
Bueno, y a medida que el cambio climático hace que el calor extremo sea más común, ¿a qué nos puede llevar esto? Desde su punto de vista, ¿qué riesgos globales estamos enfrentando respecto a esta capacidad de tomar decisiones?
Es posible que veamos mayor pobreza, es posible que veamos también efectos no solo en lo que se refiere a la economía del hogar, sino también las habilidades de estudiantes para aprender, porque el mecanismo principal por el que todo esto está ocurriendo es la falta de sueño, pero también cómo se afecta nuestras habilidades cognitivas. Entonces podríamos ver, por ejemplo, estudiantes que ya no están aprendiendo de la misma manera, personas menos productivas en el trabajo, abajo y eventualmente cuando las temperaturas alcancen niveles insoportables, hay lugares que van a convertirse en lugares inhabitables, básicamente.
Supongo que también estamos hablando de un aumento de la desigualdad con todos estos problemas que usted está mencionando.
Absolutamente, sí, sí, correcto. No solo desigualdad entre países, sino también dentro de países, entre ciudades, por ejemplo.
Y bueno, dado también otro contexto, que es el del aumento del costo de la vida que estamos viendo en estos últimos años, sobre todo con el costo de la energía, ¿qué soluciones sostenibles y accesibles se podrían implementar para ayudar a las personas a mantenerse frescas en climas calurosos?
Sí, hay varias iniciativas. Una, por ejemplo, es subsidiar para hogares particularmente pobres el costo de la electricidad. Entonces, por ejemplo, para hogares que puedan demostrar ciertos niveles de ingresos, entonces el gobierno podría subsidiar parte del costo de la electricidad mensual. Eso obviamente es una iniciativa que sería bastante cara. Entonces, algo que podría ser un poquito más efectivo sería establecer centros donde personas mayores y personas con bajos ingresos puedan ir durante el día para básicamente resguardarse de las temperaturas elevadas.
Hay otro entorno donde también el calor afecta especialmente a las personas, que es el entorno de trabajo. ¿Nos podría indicar cuáles son los principales hallazgos de su estudio respecto a esto?
Sí, básicamente lo más preocupante del estudio en este sentido es nuestras habilidades para ser productivos en el trabajo y cuánto vamos a poder hacer, cuántas metas vamos a poder cumplir durante nuestro día laboral. Entonces es posible que la productividad de una empresa y la productividad últimamente nacional sea afectada de manera negativa.
Y allá también supongo que los trabajadores más vulnerables, que a lo mejor no trabajan en oficinas, también sufren esto más directamente, ¿no?
Sí, correcto. Por ejemplo, personas que trabajan en construcción, aunque sabemos que hay en ciertas ciudades del país, hay límites, por ejemplo, en Victoria y en New South Wales, hay límites, y arriba de cierta temperatura se detiene el trabajo. Pero lo que vemos es que esto debería ampliarse. Está, por ejemplo, en ciertos sectores muy limitados como en construcción, pero debería ampliarse a otros sectores que no están limitados por este mismo por esta misma ley.
Y al margen de la parte económica o de negocios, que es su especialidad, supongo, a mí pienso en algunas costumbres que tenemos en algunos países, sobre todo hispanohablantes, que es el tema de la siesta. La famosa siesta que uno se toma después del almuerzo, que eso viene principalmente de países calurosos, donde las horas de mitad del día son las más calurosas y uno necesita descansar, ¿no? ¿Cree usted que a lo mejor nos vamos a ir inclinando a estas prácticas más y más?
Yo creo que esa sería una buena idea, especialmente porque las siestas, básicamente la calidad del sueño, incluso en 20, 30 minutos, una hora, la calidad del sueño es muy, muy elevada. Es más elevada que nuestra calidad del sueño durante la noche. Entonces yo creo que sí es posible y tal vez deberíamos de estar considerando adoptar estas prácticas en los países más desarrollados.
O a lo mejor tener algún tipo de facilidades en la oficina para poder echarse una siesta.
Sí, absolutamente, eso sería genial.
¿Algo más que quiera comentar sobre su estudio, Michelle?
Creo que el otro punto que quiero comentar es básicamente que no solo es importante que como individuos estemos conscientes de que esto nos puede estar sucediendo y que por lo tanto tomemos ciertas medidas para limitar este tipo de decisiones precipitadas, pero también es importante que el gobierno esté consciente de eso y que esté tratando de invertir más en nuestra sociedad y tratar de detener el límite de estos efectos. Entonces creo que especialmente cuando hablamos de subsidios o de establecer cooling centers como los que hay en los Estados Unidos y en ciertos países de Europa, creo que es importante que estemos hablando más de esto e invirtiendo más en este tipo de medidas, porque el global warming y temperaturas elevadas no se van a detener. No es algo del futuro, es algo que ya estamos experimentando ahora. Entonces, estas medidas son urgentes.
Y desde la universidad, después de haber publicado este estudio, ¿ustedes se han puesto en contacto con el gobierno? ¿Están haciendo algún tipo de presión, por decirlo de alguna manera?
Algunas personas de mi equipo en Monash University están trabajando con el gobierno de Australia en hacer más investigación sobre el tema, particularmente cuando en lo que se refiere a límites de trabajo arriba de ciertas temperaturas, pero por el momento no hay mucho interés, nadie se ha contactado con nosotros para trabajar más en cómo qué hacer con respecto a estos estudios.
Mm. Michelle Escobar Carias, investigadora de postdoctorado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Melbourne. Muchísimas gracias por su tiempo y sus explicaciones para SBS Audio.
A la orden, muchas gracias.
Ahí escuchabas uno de los segmentos recuperados de nuestros archivos de SBS Audio con Esther Lozano. Y bueno, ahora nos vamos a una pausa comercial, pero no te vayas porque tenemos un informe sobre el plan de autodeportación voluntaria que está ofreciendo Estados Unidos y también una entrevista sobre una persona que a través del yoga y la meditación logró superar una discapacidad. Seguimos en Australia en Español.
Estás escuchando la edición de verano de SBS Audio Australia en Español.
En vísperas de esta Navidad, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó como supuesto regalo navideño un plan de autodeportación voluntaria que ofrece $3,000 estadounidenses y vuelos gratuitos a migrantes indocumentados que abandonen Estados Unidos antes de fin de año. La medida se justifica en cálculos oficiales que estiman que $17,000 estadounidenses es el costo promedio de cada detención, pero ha sido también cuestionada por organizaciones civiles que advierten que convierte la migración en una transacción económica bajo retórica festiva. Nuestro corresponsal en la región, Wilfredo Salamanca, nos trae el informe.
El gobierno de Estados Unidos anunció en vísperas de Navidad un programa de autodeportación voluntaria que ofrece hasta $3,000 y vuelos gratuitos a migrantes indocumentados que decidan abandonar el país antes de fin de año. La medida fue presentada por el presidente Donald Trump como un regalo navideño y se justifica en cálculos económicos porque las autoridades estiman que cada persona detenida cuesta en promedio $17,000 al Estado. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, asegura que el incentivo busca facilitar un regreso seguro y ordenado.
Advertencia: no entren a nuestro país ilegalmente. El viaje es peligroso y al final los atraparemos y los enviaremos de regreso. Bajo la presidencia de Trump, más de 100,000 inmigrantes ilegales han sido arrestados y las tropas custodian nuestras fronteras. Ahora, los inmigrantes ilegales pueden autodeportarse para evitar multas y encarcelamiento usando nuestra aplicación CBP Home.
El programa de autodeportación comenzó ofreciendo $1,000, pero la baja respuesta llevó al gobierno a triplicar la cifra en diciembre. Desde ese entonces, el Departamento de Seguridad Nacional reporta que más de 120,000 migrantes han aceptado la oferta en pocas semanas. En paralelo, las cifras oficiales señalan que en 2025 se registraron 605,000 deportaciones formales y casi 2 millones de salidas voluntarias, aunque organizaciones civiles y medios independientes han cuestionado la transparencia de esos números y la forma en que se contabilizan las autodeportaciones. El abogado Raed González explica las consecuencias para migrantes indocumentados.
Esto sin duda alguna le va a economizar un montón de dinero al gobierno si logran enviar el mensaje y que la gente entienda las consecuencias de salir en este momento.
El contexto latinoamericano es clave. Se estima que en Estados Unidos viven alrededor de 11 millones de migrantes indocumentados, de los cuales más del 70% proviene de América Latina. México encabeza la lista con más de 5 millones de personas, seguido por Guatemala, Honduras y El Salvador, que en conjunto superan los 2 millones. También destacan comunidades caribeñas como la dominicana y la cubana. Sin embargo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reaccionó a los anuncios en su país protagonizados por Kristi Noem, culpando a migrantes por situaciones en Estados Unidos.
Se va a cambiar la ley para que, pues ya quede muy claro nuevamente, que no puede haber este tipo de propaganda en nuestro país, que es discriminatoria.
Este programa evidencia el contraste entre migrantes deportados y autodeportados. Los migrantes deportados latinoamericanos generalmente han pasado por procesos legales complejos y han estado detenidos en centros migratorios enfrentando condiciones duras y prolongadas.
No, pues es que andar esposado, o sea, nos esposaban de los pies hasta los tobillos, la cadera, todos estábamos como criminales, o sea.
A regresar suelen volver sin recursos ni apoyo, enfrentando la difícil tarea de reconstruir su vida desde cero en sus países de origen, muchas veces sin redes familiares o laborales sólidas.
Quitar esa deuda, tengo mucha necesidad para llegar al otro lado. Para dar lo mejor a mis padres, ellos no tienen nada y no tenemos casa, solo tenemos prestado ahí.
En contraste, los autodeportados optan por salir voluntariamente atraídos por incentivos económicos y la posibilidad de evitar la detención prolongada. Para muchas familias, los $3,000 representan varios meses de ingresos en sus países de origen, lo que convierte el bono en un atractivo inmediato para quienes enfrentan precariedad laboral y altos costos de vida en Estados Unidos.
Esto se volvió un infierno aquí. El sueño americano no existe. Cuando tú ves las personas que no son malas, que son trabajadoras, que están dispuestas a ayudar al otro, y tú ves que se lo llevan así, como si son animales, como si son criminales.
Por su parte, la Unión Americana de Libertades Civiles denunció que el programa es una expulsión disfrazada de regalo que presiona a los más vulnerables. La Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Los Ángeles advierte que pueden provocar rupturas familiares, especialmente en hogares con hijos nacidos en Estados Unidos.
Si no puedo estar allá, pero sí, tampoco no me siento bien estar lejos de mi familia, pues son mis hijos.
Mientras la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos señala que el bono ignora las causas estructurales de la migración, como la violencia, desigualdad y falta de oportunidades. Para SBC Audio informó Wilfredo Salamanca.
Estás en la sintonía de SBS Audio Australia en Español, edición de verano.
El venezolano residente en Adelaida, Osvaldo Grillé, llevaba una vida agitada como muchos de nosotros. Sin embargo, luego de adquirir una discapacidad visual en su adultez, su vida cambió radicalmente, pero también su manera de comprenderla y vivirla. Osvaldo recurrió al yoga y la meditación, dos herramientas que lo ayudaron a salir de su estado de conmoción y a encontrar la luz al final del túnel. Estos conocimientos y prácticas milenarias ayudaron a Osvaldo a transformar positivamente su vida tras perder parte de su visión en uno de sus ojos debido al desprendimiento de retina. En otro de los segmentos recuperados de nuestros archivos de SBS Audio, nuestra compañera Marcia de los Santos entrevistó a Osvaldo Grillé para la serie de podcast de SBS Audio Abriendo Caminos, que forma parte de la iniciativa Speak My Language, financiada por el Departamento de Servicios Sociales de la Commonwealth. Escuchemos.
Hay una cosa que las personas que disfrutan andar en bicicleta de montaña tienen en común: la obsesión por la velocidad. La velocidad es lo que genera la descarga de adrenalina que te mantiene casi adicto a este deporte. Con cada empujón del pedal, aumentas tu potencia y a la vez la sensación de libertad. Hay pocas actividades deportivas que te despiertan estos sentimientos. Por eso, cuando Osvaldo Grillet se enteró que por un problema ocular tendría que renunciar a su pasatiempo favorito, se sintió profundamente decepcionado. Y es que Osvaldo experimentó lo que se conoce como el desprendimiento de retina, que ocurre cuando la retina se separa de su posición normal en la parte de atrás del ojo. No es una condición hereditaria y puede ocurrir a cualquier edad, en cualquier momento. Cuando le pasó a Osvaldo, él estaba en Nueva Zelanda practicando ciclismo de montaña. No sintió ningún dolor, solo notó una mancha negra que le impedía ver por uno de sus ojos y que parecía crecer gradualmente. Como se encontraba en una zona remota del país, le tomó varios días llegar a un hospital, y para cuando llegó, la mancha negra había afectado un 20% de la visión de uno de sus ojos. O sea, su condición pasó a ser grave.
Llegué a la ciudad y fui operado, pero en la operación hubo una complicación, y entonces hubo que hacer una segunda operación, y en la segunda operación también hubo otra complicación, y entonces terminó siendo 4 cirugías en un año. cosa que no ha vivido, con una o dos iba a ser suficiente. Era un caso complejo porque era como un 20% de la retina que se había desprendido.
El desprendimiento de retina es una urgencia médica y debe ser atendida sin demora por un oftalmólogo. Pero como Osvaldo estaba tan lejos de un hospital, el tiempo transcurrido, junto con otros factores médicos, afectaron su recuperación.
Tenía que estar un mes acostado de un lado, porque te ponen un gas en el ojo y ese gas, si te pones de un lado, el gas sube hacia el lado donde está la cicatriz que se necesita curar. Entonces, mientras más tiempo tú pasas acostado de ese lado, más rápido curas tu ojo. Entonces yo estaba como un faquiri. Tienes que tirar ahí a esperar. Eso es lo fuerte de esa situación.
Con la pérdida del 50% de la vista en un ojo, Osvaldo se dio cuenta de que habría un antes y un después.
Veo bastante borroso, incluso con lentes no es posible que eso vuelva a la normalidad, pero la visión de ese ojo se perdió bastante, más de un 50%. Tuve que dejar de hacer cosas que hacía o las tuve que hacer de manera diferente. Por ejemplo, la bicicleta montañera la dejé de hacer porque lo que más me gustaba era bajar a altas velocidades, cosa que es peligrosa, aunque iba muy bien protegido, pero era parte de la locura de ese deporte y era lo que más me gustaba, y como me cambió la visión, ya yo no tenía la seguridad, y eso que lo intenté bastante, pero no logré, nunca fue lo mismo, entonces eso por lo menos lo tuve que dejar de hacer. Obviamente es algo shocking porque el tipo de trabajo que yo tenía, si no trabajaba no tenía ingresos, etcétera. Entonces, bueno, fue un año que yo me tuve que dejar de hacer todo lo que hacía y créeme que llevaba una vida muy activa. Las primeras semanas fueron muy, muy tensas para mí, pero claro, porque bueno, era shocking todo lo que estaba pasando, pero después yo me empecé a refugiar y me empecé a compenetrar con aceptar lo que me estaba pasando.
No es de extrañar, entonces, que a menudo los eventos traumáticos en nuestras vidas son los que impulsan cambios que terminan llevándonos hacia mejores caminos.
Eso me sirvió para una profunda catarsis y darme tiempo para una cantidad de cosas que uno no se da. O sea, a veces uno cree que llevar una vida muy activa y muy agitada es productivo, y a lo mejor no es así. Mucha gente, por eso te digo, uno cree que está activo productivamente y resulta ser que te estás haciendo daño porque los niveles de estrés son muy altos, aunque sea deporte lo que estás haciendo. Entonces, el manejo del estrés es muy importante porque esto del ojo tiene que ver con el sistema nervioso, tiene que ver con la tensión, tiene que ver con la presión. Todo eso está basado en el estrés. A la medida que yo sé manejar mi estrés y dejo de hacer actividades que me estresen y empiezo a hacer actividades que me apaciguen, que me calmen, mejora la calidad de mi salud. Yo sé que yo fui muy afortunado porque yo pude volverme loco, pero gracias a Dios, como te digo, tenía las herramientas y me aboqué a eso.
Osvaldo se refiere al yoga y la meditación, herramientas que lo ayudaron a descubrir la salida del laberinto. Vale aclarar que Osvaldo no es un principiante en la práctica de yoga y meditación. Comenzó en Venezuela cuando tenía 16 años y más tarde se fue a la India, donde vivió como monje, estudiando y practicando las ciencias del yoga, música devocional, meditación trascendental y medicina ayurvédica. También es profesor de yoga, terapeuta motivacional y trabajador social, oficios que comenzó a tomar más en serio después de desarrollar su discapacidad ocular.
A través de la ciencia y del yoga, el conocimiento y el estudio serio, no estoy hablando de algo superficial, estoy hablando de algo que toma años de estudio, se logra tener un entendimiento de la vida, de lo que se trata la vida. Y con esas herramientas que son tan poderosas, un ser humano se empodera justamente para poder percibir la vida como es y no como uno cree que tiene que ser. Entonces el ser humano que logra esos estados de conciencia se considera que es un ser humano que es libre. Y una persona libre es una persona que está completamente satisfecha pero no está basado en un resultado. Su percepción de la satisfacción no está basado en cuando yo termine esto o cuando yo compre aquello, no está basado en nada que va a ocurrir en un futuro, está basado en que en este momento actual ya en el que yo estoy, yo decido que yo estoy bien, que yo me siento bien.
El yoga, junto con la meditación, son las principales herramientas que utiliza Osvaldo para mantener su mente y cuerpo saludables.
Estamos acostumbrados a tener una mente agitada, pero el problema no está en la mente agitada, el problema está en que nosotros nos estamos identificando erróneamente con esa mente agitada. Entonces, justamente una de las cosas que te enseña la meditación es que no se trata de hacer un gran esfuerzo para tratar de controlar los pensamientos o para tratar de dejar de pensar. Lo que tú debes enfocarte es en dejar de prestarle atención a los pensamientos. O sea, es como que tú estás en una habitación y tú quieres silencio, pero hay ruido afuera. Esos ruidos son tus pensamientos. Pero tú estás en la habitación adentro y tú quieres silencio, pero hay ruido afuera. Entonces, lo que está pasando es que tú te estás concentrando en el ruido que está afuera y no te estás concentrando en la habitación donde tú estás. Entonces, eso es lo que uno hace cuando medita. No hay que hacer ningún esfuerzo. Lo que hay es que dejar de tratar de controlar y empezar a observar. Automáticamente tus expectativas se van a cambiar por apreciación. Y cuando eso sucede, tú estás cambiando la bioquímica de tu cuerpo y tú te empiezas a sentir mejor naturalmente.
Todos sabemos lo importante que es encontrar un balance en la vida para poder ver cuáles son las verdaderas prioridades y dejar de sufrir innecesariamente. Pero esta realización no es tan fácil de lograr. Osvaldo es el primero en reconocerlo. Y aunque admite que su visión de la vida y el mundo dista mucho de ser perfecta, por lo menos está seguro de que no abandona su meta de dar lo mejor de sí mismo para tener la mejor vida posible.
Recuerdo los primeros días, sobre todo, que yo me hice una película de todo el fin del mundo. Uno puede crear toda esa situación y creer, pero en realidad no es tan así. Por eso te digo, tienes que tener técnicas de meditación y autoconciencia, porque si no te da algo, porque no todo el mundo, sobre todo si eres una persona muy activa y con muchas responsabilidades y con muchos deberes y con muchos yoes, con muchas capas de cosas, pero gracias a Dios las personas cercanas, todos los que estaban me apoyaron y me dijeron que no vale, que la cosa no era así. Pero toma tiempo, o sea, a ti te pueden decir misa, pero tú te sientes como te sientes, pero tú, si el ser humano aprende que uno puede cambiar, o sea, un pensamiento genera un químico específico en tu cuerpo y la manera en que tú te sientes, tus células te escuchan, tus células te sienten. Los seres humanos tenemos el poder de sentirnos bien, sea lo que sea que esté pasando externamente. Tú puedes lograr que lo que tú no puedes controlar no te perturbe. Y yo sé que la vida no es fácil para muchas personas, hay cosas muy, muy fuertes que toman tiempo y toman años para curar, pero sí se puede.
Estabas escuchando la historia de Osvaldo Grillet, terapeuta motivacional, trabajador social, profesor de yoga, músico, compositor y escritor de la ciudad de Adelaide. Su historia es parte de la iniciativa Speak My Language, financiada por el Departamento de Servicios Sociales de la Commonwealth. Es un orgullo para SBS Spanish compartir esta historia a través de su asociación con el Consejo de Comunidades Étnicas de Nueva Gales del Sur y de todos los estados y territorios de Australia. Mi nombre es Marcia de los Santos. Hasta la próxima.
Y ya escuchamos la música de los deportes en nuestra edición de verano de Australia en Español y tenemos nuevamente con nosotros a Gonzalo Aguirre Gómez Corta. ¿Cómo estás, Gonzalo?
Hola, Claudio, ¿cómo estás?
Todo muy bien y vamos a hablar de los deportes en jornada festiva y sabemos que aquí en Australia hay un par de, digamos, de deportes que se hacen justamente en estos días y uno de ellos es la regata, ¿no?, de Sydney to Hobart.
Pues sí, está comenzando ahora mismo, ha comenzado hace poquito esta icónica regata Sydney to Hobart. Alrededor de 130 embarcaciones se enfrentarán a las duras condiciones de la travesía. El año pasado, recordemos, fallecieron dos marineros y ayer se guardó un minuto de silencio por ellos. Todo el mundo está pendiente del clima, ¿no? Entonces, el meteorólogo Edward Towsend Medlock, de la Oficina de Meteorología, afirma que los participantes tendrán que lidiar con fuertes vientos al inicio de la regata y con posibilidad de lluvias intensas e incluso vientos huracanados en Nochevieja.
Within the harbor, we're looking at winds fresh coming from the south, around that 15 to 20 knot range.
Dentro del puerto y al salir de él se observan vientos frescos procedentes del sur de entre 15 y 20 nudos. Además, al salir de Heads y adentrarse en aguas abiertas, se observa que los vientos se intensifican hasta alcanzar entre 20 y 25 nudos sobre esas aguas abiertas. Por supuesto, las ráfagas son más fuertes y coinciden con un oleaje procedente del sur. También cabe destacar que la marea está en 109, por lo que navegarán durante la marea alta al salir del puerto. Esto ha indicado Towsend Medlock. El trayecto hasta la línea de meta se puede complicar, esto lo digo como curiosidad, Claudio, se puede completar en menos de 36 horas, o sea, se podría completar, aunque esto solamente se ha logrado dos veces en 80 años, o sea que es complicado que vuelva a suceder pronto.
Veremos si este año se logra, pero bueno, y también hablando del clima, sabemos aquí en Melbourne que, bueno, es cambiante, así que hay que estar bien atento ahí a lo que viene en cuanto a la meteorología. Y Gonzalo, nos pasamos al fútbol africano porque se está jugando la Copa África.
Pues sí, tal cual, hay poquito fútbol estos días, pero tenemos fútbol africano. Tenemos la Copa África que se está disputando y en el grupo F, la Costa de Marfil, que es la actual campeona, ha comenzado el torneo con victoria, derrotando a Mozambique por 1-0. Amad Diallo marcó poco después del descanso en la segunda parte para asegurar la victoria en este partido del grupo F disputado en Marruecos. Vamos a escuchar lo que dice el jugador.
First of all, I'm very proud of myself.
Sí, en primer lugar, estoy muy orgulloso de mí mismo. He esperado este momento durante mucho tiempo. Estoy muy orgulloso de jugar para mi país porque es un sueño hecho realidad. Y luego, en segundo lugar, la victoria fue muy importante para nosotros, para demostrar a todo el mundo que somos los campeones de África. Esto ha comentado el jugador de Costa de Marfil. Mozambique, por su parte, aún no ha ganado ningún partido de la fase final desde su debut en el torneo en 1986. Esta es su sexta participación con un balance de 4 empates y 12 derrotas. En este grupo F también juegan Camerún, que se impuso a Gabón y tiene 3 puntos junto a Costa de Marfil, como hemos mencionado. Esta noche se disputará el encuentro del grupo B entre Angola y Zimbabue. Ambos no han puntuado tras perder contra Egipto y Sudáfrica en la primera jornada.
Muy emocionante la Copa Africana ahí con dos favoritos como Marruecos y Egipto, pero también otros equipos como Costa de Marfil que también tienen muy buenos jugadores. Y seguimos con el fútbol, pero en el especial de Boxing Day de la Premier League, ¿no? Que, bueno, va a jugar, es un gran partido, Manchester United-Newcastle.
Es un gran partido, pero te digo, es una jornada muy descafeinada porque no estamos acostumbrados a esto. El Boxing Day en la Premier League llega este año, pues como te digo, con un sabor distinto porque rompe con una de las tradiciones más arraigadas del fútbol inglés. Este 26 de diciembre solo habrá un partido de liga, el Manchester United Newcastle, se jugará en Old Trafford, y cuando lo habitual es o era vivir una jornada completa con estadios llenos durante la jornada posterior a la Navidad. El motivo está en el calendario, cada vez más cargado con competiciones europeas ampliadas y lo que ha obligado a desplazar la mayoría de los encuentros al 27 y el 28 de diciembre, o sea, este fin de semana, dejando un Boxing Day pues más simbólico que intenso, pero que sigue siendo una fecha especial para el fútbol inglés. Recordemos rápidamente que el Arsenal encabeza la tabla clasificatoria con 39 puntos, seguido muy de cerca por Manchester City con 37 y Aston Villa con 36. Por cierto, es una sorpresa para muchos esta temporada, la Aston Villa. Más atrás, Chelsea y Liverpool comparten 29 puntos, con los Blues ligeramente por delante en diferencia de goles, mientras que Sunderland completa el top 6 con 27 puntos, una gran campaña para el recién ascendido que lucha por consolidarse en posiciones europeas.
Muy emocionante, como siempre, la Premier League. Y Gonzalo, rápidamente, ¿te parece que es el año de Arsenal con Mikel Arteta, que le podría ganar al maestro Guardiola, quizás?
Bueno, si no es este año, no sé cuándo va a ser, pero desde luego que sí, está, vamos, Arteta está, por fin parece que está viendo sus frutos en cuanto al juego, lleva ya años demostrando, pero es que este año están, pues que lo están partiendo, el Gyökeres, el danés, está muy bien, y luego Mikel Merino, obviamente, también el español, que siempre tiene buenísimas actuaciones también en la selección española, claro. Y no defrauda en la Premier League.
Sí, no, y jugando a veces de falso 9, que se ha puesto muy goleador, siendo que no era su especialidad. Y Gonzalo, nos vamos a un tema sabroso que ha, digamos, sido la comidilla de la semana, la separación entre Carlitos Alcaraz y su entrenador Juan Carlos Ferrero.
Un tema, bueno, sabroso y también medio agrio, porque está la cosa un poquito tensa. Ayer el entrenador de Carlos Alcaraz, Juan Carlos Ferrero, habló públicamente sobre su reciente desvinculación después de 7 años de trabajo conjunto, admitiendo sentirse dolido por la separación y sugiriendo que hubo desacuerdos con el entorno del número uno del mundo que impidieron renovar el contrato que tenían previsto renovar para el nuevo año, justo antes del Open de Australia. Hoy ha respondido el padre de Alcaraz, Carlos Alcaraz González, quien se limitó a decir que cada uno es libre de expresar una opinión basada en lo que sabe, sin entrar en detalles sobre los motivos de la ruptura ni confirmar si él tuvo un papel decisivo en la decisión de no continuar con Ferrero como entrenador. Pero Ferrero habla del entorno, o sea que se sospecha que algo ha tenido que ver. Ferrero dejó de ser entrenador de Carlos Alcaraz, voy a dar un poquito de contexto, a mediados de diciembre, poniendo fin así a una relación de más de 7 años en la que fue clave en la exposición del murciano hasta la élite mundial. Lo pilló de muy chiquitito. La decisión llegó tras una de las etapas más exitosas de la carrera de Alcaraz, y aunque ambas partes hablaron de una separación cordial, con el paso de los días se han ido apareciendo matices sobre diferencias en la visión del proyecto y en la relación con el entorno del jugador, lo que ha dado pie a un debate que se ha reactivado en las últimas horas. Así que veremos cómo evoluciona este asunto poco agradable para las dos partes.
Sí, vamos a ver ahora en el Australian Open, aquí cerquita de donde estamos hablando ahora, aquí en Melbourne Park, a ver si realmente va a funcionar un Carlitos Alcaraz sin Ferrero. Quizás el que está aplaudiendo es Yannick Sinner. No sabemos, a ver si quizás fue buena decisión o mala decisión. Y Gonzalo, cerramos rápidamente con los Ashes.
Muy rápidamente. Es Boxing Day, así que también es obligado a hablar de cricket, porque se está disputando el cuarto partido de la serie Ashes entre Australia e Inglaterra. Los australianos vencieron los 3 primeros y han ganado el trofeo. Melbourne era toda una fiesta, Claudio. Desde primera hora de la mañana los trenes estaban repletos de aficionados y las inmediaciones del estadio ya tenían un ambientazo. El próximo partido se disputará en Sydney entre el 4 y el 8 de enero, pero con todo decidido.
Sí, así es. Australia muy bien, nuevamente superando a los ingleses. Gonzalo Aguirre Gómez Corto, muchísimas gracias por el completo informe deportivo.
Gracias a ti, Claudio.
Y bueno, así hemos llegado al final de nuestro programa de este viernes 26 de diciembre en Boxing Day, pero mañana te esperamos nuevamente aquí en Australia en Español de SBS Audio. Muchas gracias por tu compañía, soy Claudio Vázquez y te deseo una bonita tarde y espero que disfrutes junto a tu familia y amigos de este día de descanso.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.